Hoy se celebra, como decimos, el Día Mundial del Sueño, la excusa perfecta para que reflexionemos sobre nuestros hábitos, sobre si realmente dormimos lo que debemos, si nuestro horario laboral es o no compatible con el reloj biológico. Bueno, más allá de la reflexión que cada cual pueda hacer y que podéis trasladar al WhatsApp, hoy queremos hablar de aquellos que tienen problemas de verdad con el sueño.
Los problemas del sueño constituyen una epidemia global que amenaza la salud y la calidad de vida de hasta el 45% de la población mundial adulta, mientras que un 30% se medica para dormir con fármacos.
Esperáis, Furua, ¿qué tal has dormido, Egunon?
Poquito.
Poquito, ¿no? Como tónica, además.
Poquito, pero
¿no?
Lo peor es que así a ratitos. Que yo creo que es lo peor. Ahora nos lo aclararán. Es que hoy queremos saber más de este problema que, como Íñigo decía, afecta a casi la mitad de la población mundial. Los datos, cuanto menos, invitan a la reflexión. Y es que dormir bien es importante tanto para cuidar nuestra salud física como mental. He leído, Miriam, que el sueño debe ser suficiente, es decir, las suficientes horas, continuo, que no se interrumpa, y profundo, claro, si no, no sirve. Y es que el descanso correcto estimula la restauración de los tejidos y músculos, regula los biorritmos, se restaura la función cognitiva. Y claro, quienes tienen problemas para dormir presentan síntomas como la fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza, irritabilidad, entre otros. Está claro que quien duerme bien vive mejor.
Bueno, queremos más datos, sobre todo queremos saber qué podemos hacer para tener una mejor higiene del sueño. Vamos a saludar a Maya Urrutia, que es neumóloga y una de las responsables de la unidad del sueño de Cruces. Hola Maya, egunon.
Egunon.
¿Qué tal has dormido?
Bien, bien, hoy bien.
Muy bien. Bueno, tenemos la sensación de que cada vez hay más gente que tiene problemas de sueño. No sabemos si es cuestión del estrés, de la ansiedad, del prime time que la televisión establece cada vez más tardío. ¿Qué es lo que nos afecta de verdad? ¿Por qué dormimos peor o tenemos esa sensación?
Bueno, hoy en día son muchos factores, ¿no? Que principalmente, bueno, pues los hábitos de la sociedad nos están llevando a ellos, ¿no? Sobre todo es la escasa número de horas, ¿no? El déficit de sueño, que es el problema más habitual en nuestra sociedad, ¿no? Al final nos levantamos cada vez más pronto, nos vamos a la cama más tarde por tema de horarios laborales, de trabajar en casa, los niños, también la televisión nos empuja a ello, ¿no? Y al final, pues como habéis comentado, tendemos mucho a medicar y a dormir muy poco, ¿no? Y eso pues afecta a la calidad del sueño, que afecta al final a todo el resto de la salud, ¿no? Digamos, en general.
Hablaba antes Esther y decía que el sueño debe ser suficiente, continuo y profundo. Estamos hablando de poco tiempo. Claro, la pregunta sería, ¿cuánto es el sueño suficiente? ¿De cuántas horas hablaríamos de un sueño pues mínimamente aceptable?
No hay un número de horas concreto, ¿no?, que debamos de dormir. Al final, lo que se establece un poco es el número de horas. Cada uno tiene que dormir el número de horas suficiente que haga que al día siguiente pues pueda llevar una vida normal, ¿no? Quiere decir, que le lleva un descanso suficiente. Como bueno, pues podemos ver, ¿no?, los bebés necesitan pues unas 12 horas de sueño y muchas veces los ancianos y demás con 5 o 6 horas es suficiente para que al día siguiente pues puedan llevar una vida normal, ¿no? Entonces depende mucho de cada
uno. Por ejemplo, una persona adulta 6 horas sería suficiente, porque he leído por ahí que dormir 6 horas es tan malo como pasar la noche en vela.
Hombre, 6 horas sería poco para una persona adulta, ¿no? O sea, dice entre mínimo 7-8 horas, ¿no? Pero, como os digo, hay gente que es muy dormilona, hay gente que con menos le es suficiente, ¿no? Pero sí que es verdad que eso, pues bueno, una edad adulta 6 sería poquito, entre 7-8, ¿no? Como mínimo.
Mira, me parece correcto, porque yo creo que sobrevivimos a un par de días durmiendo mal, pero luego a partir, si eso se convierte en tónica, estamos cansados. Lo que no tengo claro es cómo hacer, porque decíamos, suficiente, continuo y profundo. Claro, ¿puedo incidir yo en que mi sueño sea profundo o no?
¿Puedes
o eso ya
evitar?
Es algo externo que tengo que sufrirlo solo.
No, puedes evitar con ciertas distracciones, quiero decir, evitar pues en la habitación haya cosas que te puedan distraer, que te puedan despertar, ¿no? Porque al final todo lo que sea despertarte durante la noche va a hacer que el sueño sea más superficial, ¿no? Entonces, cuanto más...
¿Qué tipo de cosas, por ejemplo?
Pues quitar el móvil de la habitación, pues las mascotas también que no entren dentro de la habitación. Fuera teléfono, móviles, etcétera. Y también, pues a última hora de la noche, evitar todo lo que son tablets, ordenadores, etcétera, que van a hacer que te puedas despertar, que te activen un poco y que te puedas despertar pues una vez has cogido ya el sueño.
Antes mencionabas, Amaya, bueno, que los motivos pueden ser múltiples, no solo el estrés y la ansiedad, los horarios, en fin, todos los aparatos electrónicos que podamos no tener alrededor, pero ¿a partir de qué punto debemos ponernos a pensar que tenemos un problema de sueño? ¿Cuándo debe encenderse nuestra lucecita roja?
Pues sobre el día, durante el día.
Mi mamá, ya hemos perdido por un momento la conexión, te estamos oyendo ahora de forma muy metálica, no sé si hemos perdido un poco la señal correcta. Amaya, ¿sigues ahí? No sé si puedes acercarte a una ventana.
A ver.
Ahora sí, ya está. Gracias.
Sí, vale. Pues eso, os comentaba que...
¿En qué momento debemos preocuparnos? Era la pregunta.
Sí.
¿En qué momento debemos decir, pues tengo un problema?
Eso, pues cuando ese sueño sobre todo afecta, ¿no? Durante el día. Cuando pues durante el día se está cansado, con sueño, necesita de tirar de siestas, ¿no? O no se concentra bien el trabajo, en los estudios. Pues ahí es cuando hay que pensar que hay un problema, que puede haber un problema durante la noche que no está afectando al día siguiente.
Y en ese caso, ¿a dónde debemos acudir? ¿Primero al médico de cabecera o directamente a una unidad del sueño? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Principalmente, o sea, normalmente el primer contacto suele ser el médico de cabecera, ¿no? Que criba un poco cuál puede ser la causa, porque ya, como os digo, la primera causa suele ser el déficit de sueño, simplemente dormir pocas horas, ¿no? O también puede haber, por detrás, una ansiedad, o bueno, ya cuando se sospecha, pues otro tipo de enfermedades, como la apnea del sueño, o enfermedades un poco más raras de sueño, pues ahí sí que nos derivan a la unidad de sueño.
Atención, que llegan los oyentes.
Sí, llegan los oyentes con sus mensajes en el 688-840-840. Tengo tres mensajes así, que bueno, lo que podamos comentar, porque claro, tampoco esto es una consulta. Lo digo porque el tema se ve que desde luego sí que preocupa. Hay quien nos dice, por ejemplo, que lleva 12 años trabajando a relevos, y sin embargo que debe ser una rara avis, porque cada vez duerme más y mejor. También quien nos dice que se duerme en menos de 3 minutos porque tiene la mente en blanco, no tiene preocupaciones.
Qué bien.
Y otro asunto que nos plantean y nos preguntan, ¿es bueno soñar? ¿Influye en el sueño profundo tener precisamente esos sueños?
A ver, el tema de los relevos primero, es algo que no podemos evitar, ¿no? Porque ahí están, hay gente que tiene que trabajar a relevos. Sí que es verdad que se conoce que es a la larga perjudicial para la salud, pero bueno, como os digo, hay gente que duerme, bueno, pues que tiene otro tipo de sueño, y hay gente que lo lleva mejor y hay gente que lo lleva peor. Pero bueno, sí que es verdad que cuanto menos o menos tiempo se hagan esos trabajos, mejor.
Luego estaba el tema de las preocupaciones que decían que no tienen. Digo yo que alguna preocupación siempre se tiene, ¿no?
Sí, pero bueno, y habrá gente que no sufra tanto, ¿no? O que tenga la vida más ordenada.
¿Y lo de los sueños, soñar o acordarse incluso de los sueños, esto es señal de buen o mala calidad de sueño?
No tiene por qué. Los sueños es algo fisiológico, es algo normal, que se dan principalmente en eso, en el sueño profundo, pero muchas veces soñamos y luego no nos acordamos, es decir, no, el que sueña más no tiene por qué dormir mejor o en un sueño más profundo.
Hay mucha gente, Amaya, que piensa, bueno, durante la semana duermo poquito, pero el fin de semana voy a dormir 9-10 horas y voy a recuperar. ¿Se recupera ese sueño perdido?
No, está demostrado que no, por mucho que,
nada de eso, ¿no?
Que durmamos mucho más tiempo durante el fin de semana, no recuperamos ese tiempo perdido, digamos, durante la semana.
Antes mencionabas el tema de la apnea, que lo sufre aproximadamente un 10% de la población, pero el 90% de los que la padecen no lo saben.
Ay, Dios.
Sí, hay datos, sí, parecidos a los que has comentado, sí. Eso sí, tenemos mucha población con apnea de sueño y la mayoría
que no lo
saben.
¿Y cuáles serían los síntomas de sospechar? ¿Que duermes y te levantas agotado, con ojeras? ¿O cuál es algo que nos pueda dar pie a pensar, a lo mejor estoy sufriendo apneas?
Sí, los tres síntomas principales son los ronquidos, que no es exclusivo de la apnea de sueño, el roncar, el que te escuchan hacer como pausas durante la noche, ¿no? Que entre ronquido y ronquido pues no se quede como sin respiración, y luego la repercusión diurna, ¿no? Que es que al día siguiente pues esté cansado, con sueño, irritable. Esos son un poco los tres síntomas que nos llevan a pensar que hay una apnea de sueño, y luego pues obviamente que pueda ir acompañado de factores que producen la apnea de sueño, que principalmente es la obesidad.
Cuando pensamos en apnea, pensamos generalmente en gente adulta, pero también en niños roncadores, ¿no? Esto nos debe poner en alerta. Cuando un niño ronca, ¿debemos pensar que quizá esté padeciendo apneas?
Sí, bueno, como los adultos, no todo niño que ronca hace apneas, pero en los niños es un poco diferente, porque la cosa suele ser más tema de amígdalas, tener unas amígdalas grandes, etcétera. Sí. Al final, al producir un menor espacio en la vía aérea, hace que sea más fácilmente colapsable y que hagan esas apneas. En los niños, además, una consecuencia bastante habitual es eso, pues que en el colegio, los estudios pues que vayan algo peor, ¿no? Que se concentren un poco peor o entonces ahí la solución suele ser un poco diferente, ¿no? Porque al final muchas veces quita amígdalos, hacer más espacio y se suele, o bueno, las vegetaciones también, ¿no? Al final en la nariz y ahí suele ser también
claro,
la solución.
Pero en cualquier caso, cuando un niño ronque, hay que mirarlo y hay que saber qué es lo que lo está produciendo. Y ya que hablamos de niños, Amaya, ¿hasta qué edad se puede considerar normal que un niño tenga problemas para dormir, que tenga miedos, que tenga terrores nocturnos? ¿Hasta qué edad?
Bueno, varía. Lo habitual es en niños más pequeños, ¿no? A partir de los 5 o 6 años ya el sueño es un sueño más estable y demás. Pero bueno, se puede ver en niños algo mayores, pero bueno, sobre esa edad o así en principio suelen ir apareciendo todas esas pesadillas, el dormir más. A partir de los 5 años el niño que ya no duerme más o menos del tirón, bueno, pues sí, se puede consultar, ¿no?
Bueno, hablando de consultas, que seguimos teniendo consultas en el WhatsApp, en el 688-840-840, y hay dos que hacen referencia no a dormir poco, sino a dormir mucho. Nos dice un oyente, yo duermo 5 o 6 horas al día, y si algún día duermo más, pues me suele levantar cansado e incluso malhumorado. Y también alguien pregunta por la siesta, si, por ejemplo, consigues...
Siempre que hablamos de sueño, hay alguien que
consigues disfrutar de una siesta de una hora, esa hora la sumamos al sueño de la jornada de...
O sea, restamos al día siguiente probablemente, ¿no?
Bueno, en cuanto a lo del dormir mucho, bueno, como os he comentado, hay gente que con poquitas horas de sueño es suficiente, hay gente que es muy dormilona, que duerme muchas horas, o sea, horas durante el día. El dormir más horas no es perjudicial, lo único que, bueno, pues al final como sometes hasta el cuerpo tumbado, pues al final pueden aparecer pues dolores de espalda, etcétera, y puede venir un poco de ahí, pero bueno, dormir en exceso, pues sobre todo por la inactividad, ¿no? Pero bueno, tampoco es tan malo como el dormir poco. Y en cuanto a las siestas, sí se recomienda, o sea, que sí es algo que recomendamos desde la Unidad de Sueño y desde la Sociedad Española de Sueño, en gente, bueno, pues eso que igual pueda tener algo somnolencia diurna, etcétera. Las siestas son buenas, pero no conviene que sean siestas largas, que si como máximo se aconsejan siestas de 45 minutos, no más.
Pues
más allá
de 20 minutos.
No, como máximo, sí.
Como máximo.
Lo que aconsejamos es media hora, sí, si es necesario, si el paciente quiere, ¿no? Pero más allá de los 45 minutos se ve que afecta al sueño nocturno.
Bueno, pues unas pautas para tener una mejor calidad de vida de la mano de un mejor sueño. Las teníamos con Amaya Urrutia porque hoy nos hemos pasado por la Unidad del Sueño de Cruces y ella es una de las neumólogas. Amaya, es que recasco, ¿eh? Y que duermas bien.
Sí, sí.
Es que recasco.
Adiós, Esther. Adiós, Esther. Adiós, Esther. Puedo volver a la calma, cantándole hasta el alba.